tal vez se incrementa ahora la temperatura porque vamos a hablar con un exfuncionario, un político, un hombre que actualmente tiene mucha actividad en los medios de comunicación en donde se lo ve, pero seguramente en otros lugares, y que tiene algo en Mendoza, tiene una querencia en Mendoza, me refiero a un lugar de Mendoza, La Valle, y nos referimos al exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Buen día, ¿cómo le va, Guillermo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo.
Igual, estamos con Emilio Vera da Souza y Ariel
Buen día, Robert. Guillermo, muchas gracias por atendernos.
No, no, al contrario, al contrario. Y es verdad, estoy acá en La Valle, llegué ayer. Uh-huh. Yo suelo viajar por tierra, me gusta venir mirando. Mi señora vino en avión, así que ahora ya nos quedamos una semanita, 10 días acá. Siempre hacemos eso todos los años. Ya no estamos para ir a la costa, viste que la costa es más exigente.
Bueno, ahí tiene montaña, la costa, esto. Costa de Araujo tiene ahí.
Claro, la Valle, Costa de Araujo, un poco más seco y claro, con menos sal. Pero
usted elige venir a este lugar porque lo conoce, Moreno.
Mira, la anécdota es así. Yo me iba del gobierno en el 11, sí. 2011. Sí. Ya me había despedido de todos los equipos, ya había hecho todo, ya había arreglado con la presidenta Cristina que me iba. Sí. Se creaba la Secretaría de Comercio con Beatriz Paglieri a la cabeza. Y eso unificaba, digamos, yo era secretario de Comercio Interior y unificaba comercio entre interior y exterior en la figura de Beatriz. Uh-huh. Quedaba poca nafta en el tanque, digamos, que vos tenés que cargar nafta antes de que te coma la reserva, porque si no te queda tirado por ahí. Sí. Y yo ya la verdad que estaba con muy poquita nafta en el tanque. Pero lamentablemente un banquero que falleció hace poco, yo lamento la muerte del banquero, obviamente, pero bueno, inició una corrida cambiaria, Brito, ¿te acordás de Jorge Brito? Brito,
claro,
vos?
Sí, claro, sí. Claro,
del bueno, él encabeza. Las corridas bancarias en la Argentina nunca las hacen los bancos extranjeros, ¿eh? Ese es un error de algunos muchachos que no dominan el arte y piensan que las corridas son de la banca extranjera. La corrida, llamamos banca extranjera, que en realidad no existe, porque son empresas extranjeras, aquellas empresas que el controlante de la sociedad es un capital extranjero, ¿eh? Otro banco. Pero son bancos argentinos también. Claro. Estamos hablando banco extranjero en esas características, no porque el banco sea. Pero las corridas siempre las hacen los bancos, los banqueros argentinos, digamos. En este caso, esto para que lo sepamos para siempre, digamos, ¿no? Porque si no decimos, no, el Citi, mire, siempre son los bancos nacionales. Uh-huh. Y Brito había encabezado esa corrida, que ya tenía unos cuantos meses. Nosotros habíamos trasladado en ese año el ataúd de Kirchner, ¿te acordás que estaba en un nicho y se lo llevó a la bóveda que ahora está?
Sí, claro.
Estamos
sí.
Hablando año 2011. A mí me invitan para ir, voy en el avión de vuelta, yo manifiesto mi insatisfacción con lo que estaba pasando, porque era evidente quién estaba haciendo la corrida y que a un gobierno peronista le haga una corrida a un vaquero, ya viste como que te mojen la oreja, ¿está bien? Uh-huh. Y hay un límite para eso, vos lo podés dejar un poquito, viste, qué sé yo. Pero ya después cuando, viste, le da la mano, te toman el codo y llegan al cuello, bueno, tenés que reaccionar. Hablamos con Cristina después, un sábado me llama, planteamos la situación y me pide que me quede 2 años más. Y la anécdota cuál es, por eso me fui en el 13, que mi señora había venido, me diga, viste que hay una vieja historia con los infantes del ejército, que cuando vienen del combate no los mandan a la ciudad de vuelta, ¿viste? Los dejan pastando 45, 60 días en algún lugar para que el tipo se le vaya de la cabeza la locura de la guerra, ¿viste? Es una tradición que hay entre los infantes cuando uh-huh. vuelven del combate. No lo tenés que mandar de vuelta a la ciudad porque, bueno, los tipos vienen sufre. Con una cabeza.
Claro.
Entonces, mi señora dijo, te voy a llevar 60 días al campo cuando termine. Y convino acá un día a La Valle. Se tomó un avión, vino, vio un aviso en el diario, se tomó un avión sin decirme nada, se tomó un avión, vino, mi señora de arma, toma. Y compró, de acá me dice, compré una bueno, listo, compraste, ya está. Pero resulta que después no me fui del gobierno, así que me quedé 2 años más y ella venía acá y bueno, refaccioné un poco, hice una piletita, qué sé yo. Y ahí, bueno, desde ahí en adelante que tomamos las vacaciones acá. Esa es la anécdota.
Pero está muy bien. Además es La Valle, un territorio gobernado desde hace bastante por personas del partido qué difícil, sí, claro, ¿no? Partido está, Justicialista, frente Rigi, de todo.
Sí,
qué
Roberto,
difícil, pero qué difícil que es esto ahora de poder sintetizar, ¿no? Al movimiento. Frente de todo, Partido Justicialista, Partido Peronista, Peronista.
¿Vos podrías hablar un cachitín más?
Sí, claro, claro que sí.
Porque, ¿sabés qué? Debe ser que acá estoy medio difícil y te escucho muy bajo y tengo, bueno, que hacer un esfuerzo enorme para poder escuchar.
Bueno, pero en realidad lo importante, ahí va, ahí va, lo importante ahí va, ahí va, ahí va, es escuchar a Guillermo Moreno, no, no a nosotros.
No, porque
no, seriamente, junto... seriamente.
No, ya mire, me gusta la pregunta que estás haciendo y con este volumen me permite ir pensando la respuesta y no concentrarme solamente en la pregunta, ¿sí?
Claro, qué difícil es pensar ahora en una síntesis del Frente de Todos, Partido Justicialista, Partido Peronista. Y es inevitable preguntarle a Guillermo Moreno si no cree que hay algo de deslealtad criticando al presidente de la Nación, Alberto Fernández.
No, porque él es socialdemócrata. Él no es un muchacho del peronismo. Él no es peronista, él lo ha dicho, es socialdemócrata. Él ahora quiere agarrar la presidencia del partido, parece que tiene tiempo. Pero no. Aparte es necesario porque vamos muy mal. Imagínate, yo empecé en esto a los 14 años. Y obviamente soy de la generación que yo personalmente tengo más de 50 amigos muertos.
Claro, y usted nació, Guillermo Moreno nació casi 30 días después del golpe del 55, ¿no?
Claro, uh-huh. Claro. Y a los 14 empecé en Juventud Peronista. Y entonces yo te digo una cosa, ¿cómo voy a permitir que Alberto Fernández destruya el peronismo? Sin hacer nada. Yo soy un hombre de misa semanal. ¿Qué significa eso? Que hay cuatro pecados que vos tenés que tratar de no cometer.
¿Qué son?
El pecado de pensamiento, el pecado de palabra, el pecado de acción y el pecado de omisión. Este pecado de omisión, ¿qué significa el pecado de omisión? Que sabés lo que va a pasar y no haces nada para impedirlo. Es un pecado tremendo. Es un pecado tremendo. Yo te digo a vos, mirá, muchacho, no importa, vos serás radical, peronista, no importa. Suponete que sos peronista.
Sí, suponete.
Y vos sabés que, suponete que el peronismo con Alberto Fernández se termina como alternativa popular. Porque el tipo es socialdemócrata, lo está haciendo a propósito, es posmoderno, no le interesan las verdades absolutas, no le interesan las 20 verdades. Me lo dijo a mí hace muchísimos años, las 20 verdades solo tienen que quedar 3. Se enfrenta a un periodista como Fontevecchi que dijo, no, los peronistas se van a enojar, pero tienen que entender que nosotros somos socialdemócratas, progresistas. Eso es público, es de ahora, es ya siendo presidente. Yo no te estoy diciendo cuando Cristina lo echó del gobierno. Cuando Cristina lo echa del gobierno, ya lo explicó Cristina porque lo echó, ya está. Y todas las barbaridades que dijo esos años, ya está, lo pasado pisado.
Está bien, diciendo... porque fue Cristina la que en realidad... lo rescató y lo, de alguna manera, lo hizo presidente. Para hacer
por eso no hay ninguna duda. No sé si lo rescató. Pero yo creo que es un error garrafal de Cristina. Y ahora tiene su suerte atada al árbol que se está hundiendo. Pobre Cristina. Porque ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de este fracaso?
Bueno,
porque
parece...
el tema es así, mirá. Si Alberto Fernández es exitoso, sí, lo único que va a pasar es que vos no me llamás más. Sí, ¿qué va a pasar si Alberto Fernández es exitoso? Vos no me llamás más. Y vas a repetir durante los próximos 2 años esta entrevista. Dicieron, mire cómo se equivocó Guillermo Moreno. Nosotros que pensábamos que sabía algo, no sabe nada. Y listo, pero no pasa nada. Al contrario, yo deseo estar equivocado. Deseo estar equivocado. Si yo no. Ahora, el problema es si Alberto fracasa, no si tiene éxito. Si Alberto fracasa, Cristina no puede hacer nada para impedirlo. Este es el problema de Cristina.
Y pero a lo mejor no le toca a ella hacer algo por impedirlo, sino
a él mismo.
A sus propios líderes que lo acompañan, a los militantes que lo acompañan, a los gente de gobierno.
Imposible, ¿no? Imposible, porque fracasa el gobierno. Mm. No es que fracasa Alberto.
¿Y no le parece, Moreno, que es prematuro hablar de fracaso cuando estamos
en
medio de una
pandemia? Prematuro?
No sé,
¿Pero cómo va a ser prematuro si estás comparando con un desastre de gobierno de Macri y estamos mucho peor? ¿Cómo va a ser prematuro?
Bueno, pero yo pondría en duda que estemos peor. Salvo la circunstancia de la pandemia que no la ha generado.
No, pero no podés ponerlo en duda porque todos los indicadores te dan peor.
Pero estamos en una circunstancia mucho diferente.
Pero escúchame, vamos de vuelta. O ponés en duda o no ponés en duda.
Yo lo pongo en duda.
Si estamos peor, no, entonces no me podés dar excusas.
A ver.
Claro, vamos a razonar lógico, porque si no tenemos un problema de comprensión. Yo no tengo ninguna voluntad de debatir con vos, y obviamente ni vos conmigo, simplemente estamos esclareciendo, pero tenemos que, en todo caso, esclarecer manteniendo una lógica.
Sí.
Entonces, o estamos peor o no estamos peor. Si estamos peor, entonces vos encontrás una explicación, que es la pandemia.
Sí.
Pero lo que no me podés decir es que no estamos peor y decir que la pandemia es una excusa. ¿Una excusa de qué? De nada. Si estamos
no,
mejor,
la pandemia mejor. Es un dato que no tiene que ver con una acción del presidente. Es
muy
una
bien, cosa... pero estamos peor. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar los dos juntos para ponernos de acuerdo es, mire, Moreno, lo que usted dice es verdad, estamos peor, pero no es culpa de la bestia de Alberto Fernández,
sino es culpa de la pandemia. Todavía.
¿Y cómo le vamos a decir?
Presidente, por ejemplo.
Y como y al Macri yo no decía bestia, yo le decía que era un descerebrado.
Bueno, yo ni lo nombro, pero porque no me da gana.
Si yo le pude decir descerebrado a Macri...
Sí.
Tengo la autoridad moral para decirle bestia a Alberto Fernández.
No, usted le puede
porque no es que me callé, sí. No es que me callé con Macri.
Sí, está bien. Sí,
¿está bien? Entonces yo soy yo, vos sos vos.
Valoramos sin lugar a dudas primero la vehemencia y la honestidad.
No, pero no estamos hablando de eso, estamos diciendo que descerebrado, si yo le dije descerebrado, sí. Vago e ignorante a Macri.
Sí.
Vago e ignorante. ¿Vos conocés algunos adjetivos peores que eso? Porque en general los vagos no son ignorantes, son vivillos. Y los, ¿entendés?
Sí.
Son vivillos. Y los ignorantes no son vagos, porque si no, tienen que vivir en la calle.
Sí.
Entonces, Macri era vago e ignorante, y descerebrado. Y se lo dije, ¿por qué no le voy a decir esta bestia a Alberto Fernández? Porque Perón decía, mirá, me decía Perón, mijo, usted entre un malo y un bruto,
sí.
Elija el malo.
Claro.
Porque al malo capaz lo puede hacer bueno, en cambio al bruto
nunca lo va,
no lo va a hacer nunca. No. Muy bien, entonces bien. Esta es una bestia. Bueno, ahora eso va por cuenta mía. Escuchame una cosa,
sí.
Sigamos con lo anterior.
Sí.
Dale. Si estamos, nos pusimos de acuerdo que estamos peor. Lo que no nos pusimos de acuerdo es si es culpa de Alberto Fernández o culpa de la pandemia.
Sí.
No, no estamos
así,
de acuerdo.
Así sería.
Sí, sí, así sería.
Claro.
Muy bien, entonces
puede haber una consideración bien. Puede haber una consideración que es en general parte por la pandemia y no por la gestión de Alberto Fernández.
Pero no, muy bien, pero sí. Ya nos pusimos de acuerdo que estamos peor. No ponemos en duda que estamos mejor.
No.
Bien, no, pero es un avance. Ahora vamos a analizar si es culpa de Alberto o culpa de la pandemia. Pero que estamos peor porque si no la gente, el pueblo que nos escucha, no entiende. Pues dice, ¿cómo voy a estar? Escúchame, se hizo pedazo la economía. Yo vine ayer, hice 1.100 kilómetros por tierra. En todos los lugares que paré estaban vacíos. Todos. Ahora, puede ser culpa de la pandemia o puede ser culpa de Alberto. Ahora vamos a debatir eso.
Y bueno, de Nielsen, que le iba aumentando la nafta mientras usted venía
bien,
de allá
sí,
acá.
Va, está perfecto. No, eso parece que ahora es culpa de Nielsen y no culpa de Alberto, que fue el que lo designó. Yo me quedo con Nielsen y no con Alberto. Mirá qué cosa. Pero bueno, esa es una opción mía, porque yo lo conozco a Nielsen y lo conozco a Alberto, y yo te puedo asegurar que Nielsen es muy superior a Alberto. Yo los conozco personalmente a los dos. O sea que mi palabra puede no ser autorizada, pero los conozco a los dos. Que vos pienses que la decisión de aumentar la nafta a partir de Nielsen es para salvar a Alberto. Porque Nielsen hace meses que ni corta ni pincha en YPF y que se quería ir. Pero bueno, esa es otra discusión.
Sí.
Ya nos pusimos de acuerdo que estamos peor. Ahora vamos a ver culpa de quién. Bueno, yo como economista, ¿qué hago? Vos como periodista tenés tu método, yo como economista tengo el mío. ¿Qué digo yo como economista? Mire, para saber qué es culpa de la pandemia y qué es culpa de Alberto, divido los impactos. Divido los impactos. Muy bien. ¿Cuánto sabe usted que fue el impacto de la pandemia en la economía argentina? Mire, a ciencia cierta, no lo puedo saber, pero
no agarro
el promedio,
claro.
Pero agarro el promedio mundial.
Claro, podés agarrar el una promedio, comparación.
Claro, el promedio mundial, me está diciendo que las economías en promedio caerán el 5% en el 2020, lo vas a saber en marzo.
La nuestra
pero
el
12. Ya salieron algunas estimaciones. El 5%.
Sí,
¿cuánto va a caer la economía argentina?
El 12,
el 14.
Calculan. algunos.
14, bueno, el gobierno dice 12.
La otra vez el Fondo Monetario se expresó.
Porque tomó los datos del presupuesto del gobierno. Bueno. El gobierno dice 12.1. Por eso, el gobierno dice 12, yo digo 14. Bueno. Pero tomemos el dato del gobierno, 12, que es el que mandó la ley de presupuesto. 12.1, eso es lo que dijo el gobierno firmado por Alberto Fernández. Paréntesis acá. En el presupuesto, el presidente firmó, con su puño y letra, firmó él, después de haberlo leído, que va a caer la economía 12.1 este año. Y recupera en los próximos 3 años el 12%, un poquito más. Con lo cual, cuando entregue el gobierno Alberto Fernández, está muy igual que como lo recibió de Macri. O sea, 4 años perdidos, lo dice Alberto Fernández, la ley de presupuesto, no Moreno, ¿eh? Eso dice Alberto, cerremos el paréntesis. De 12, menos 5 te da 7. Por lo tanto, el mundo en promedio cae un 5. Y este bárbaro nos hace caer un 12, 7 puntos más que el mundo. Entonces, ¿vos me querés decir que este desastre que tenemos hoy es solo culpa de la pandemia? No, es culpa de la pandemia en un 5 de los 12 que caemos. Ahora, si es los cálculos de Moreno, que cae un 14 la economía, y ya vas a ver que cae un 14, 9 puntos son culpa de Alberto. ¡9! Por las decisiones que tomó. Este tomó una decisión en que destruyó la economía argentina.
Esto es lo que pasó. ¿Qué se hace para corregir? ¿Se lo convoca a Guillermo Moreno al gobierno?
No, imposible, porque tiene una cabeza socialdemócrata. No es que tomó las decisiones Alberto Fernández porque piensa bien. Alberto Fernández no traiciona. Yo sería injusto de decir que Alberto Fernández era otra cosa y que mintió. Y yo no soy un hombre injusto. Intento no ser injusto. Esto que vos estás viviendo es un Alberto Fernández puro. Esto es Alberto Fernández. Esto es. Por eso vos no me podés decir una sola decisión importante que haya tomado Alberto Fernández en el gobierno de Kirchner. Y si vas a encontrar un montón de decisiones de debido, por ejemplo. No es que La Nación hizo un libro, Hablen con Julio, porque lo importante del gobierno de Alberto de Kirchner era Alberto Fernández. Alberto Fernández no estaba en la mesa de decisiones. No estaba. Y te lo digo yo porque estuve. No que te miento y me lo contaron. Yo estuve. Yo asumí como secretario de comunicaciones el 28 de mayo de 2003, 3 días después que asumió Kirchner. Así que yo estuve.
Y lo escribí.
Moreno, lo escribí en el libro, así que ahora, suponete que todo lo que digo pasó la vida, Cristina vio que Alberto cambió, vio que ya no es más el que era, y que ahora va a ser un gobierno exitoso, que tuvo un año desastroso, de mala suerte, porque puede pasar en la vida, y ahora va a ser tremendamente exitoso Alberto Fernández. Perfecto, él es exitoso, no me escamas más, no hay ningún inconveniente. No le pasa nada, al contrario, la Argentina le va bárbaro. Y en todo caso, el bestia pasa a ser Moreno.
Pero ¿en cuánto incide que Moreno diga esto de Alberto Fernández?
Nada, por hablar. Hablar no es delito.
¿Por qué no es delito hablar?
Porque la acción es más importante que la teoría. Si el gobierno fuera exitoso, yo no podría estar diciendo esto. Pero como es un desastre el gobierno, y lo vengo diciendo desde que Cristina lo eligió, porque el día que Cristina lo eligió, ese sábado, yo fui a Crónica y dije, eligió al peor, esto va a ser un desastre. Moreno, ¿cómo se...? Porque lo conozco, por eso vos me decís, ¿y si Moreno va al gobierno? No.
Bueno, pero en vez de profetizar lo que esperamos los argentinos en general, es que intervenga alguien que modifique esta situación y la mejore, no que la diagnostique solamente.
No, si yo tengo las soluciones, ya lo hicimos, pero no son las de Alberto, porque piensa mal. No es el problema que él no sabe solamente. Lo que sabe está mal y piensa que está bien. ¿No viste que hizo las 20 verdades albertianas? ¿Vos la leíste?
No.
¿Cómo no leíste el tuit del presidente con las 20 verdades de su gobierno? ¿Los hizo a fin de año?
Sinceramente no los leí, y sí me acuerdo, sí, estoy desinformado, es un error, pero sí recuerdo algunas que tienen que ver con el peronismo y que, bueno, de alguna manera hablan...
Que aprobó, escuchame, sí. Después que aprobó el aborto, sí, esa noche hizo las 20 verdades albertianas, ¿está bien? La primera es: terminamos con el hambre en la Argentina. La primera verdad, yo no las pude seguir leyendo. ¿A vos te parece que el presidente puede escribir eso? ¿Que termine con el hambre en la Argentina? ¿A vos qué te parece?
Que no, en absoluto. Está lejos.
Y eso es lo que escribió Alberto. Bueno, está bien. Buscalas ahora. No, sí, está y está bien, ahí. Sí. Ahora, ¿cuándo sabés cuál es otra? Que aumentó las jubilaciones. Bueno, entonces el muchacho, ¿qué le pasa a Alberto? Como es posmoderno y se autopercibe, viste que la historia es autopercibirte para ellos, no es la realidad, como dice Perón o el Papa. No es menor que Perón haya dicho la única verdad es la realidad, o que el Papa te diga: mire, muchacho, entre la teoría y la práctica, siempre elija la práctica, que es infinitamente superior a la teoría. Los posmodernos dicen otra cosa, es como vos te autopercibís. Él se mira al espejo y se autopercibe exitoso. Él piensa que está haciendo las cosas bien. No es que no le entran balas.
¿Y las encuestas no son un espejo, las encuestas para Alberto Fernández?
Él dice que va a ganar. Te lo dice, pero no lo dice para motivar a la tropa. Como Enrique VIII peleando con los franceses con... No lo dice. Lo dice porque está convencido. Porque es posmoderno.
Moreno.
No es menor que sea posmoderno. Cuando él va al reportaje, escúchame una cosa. Sí. Sí, leíste el reportaje con Fontevecchia, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Cuando él dice: los pueblos discuten la eternidad. ¿Vos viste esa pregunta cuando responde él? Los pueblos discuten la eternidad. Yo desde los 14 años que hago reuniones políticas, más vine a Mendoza y voy a tener un montón de reuniones. Nunca, nunca, y yo te desafío a vos, si alguna vez lo discutiste en alguna mesa, discutiste la eternidad, porque vos no querés ser Dios. A vos te enseñaron, y está muy bien, de los principios y valores fundacionales de la patria, que el don de la vida es un don de Dios, y el don de la muerte también. Entonces no querés ser eterno. Alberto Fernández, que antes lo había teorizado Durán Barba, fue el único que se atrevió a escribirlo también en perfil, está considerando que el hombre va a ser eterno en una mezcla entre la biología y la informática y cibernética. Esas locuras posmodernas que también tenía el gobierno de Macri, de ahí esas hipótesis que después se derivan de que no puede haber 7.500 millones de eternos. Lo dejo a vos, cuántos sí van a ser los eternos y cuántos no. Yo no estoy en eso, pero Alberto Fernández sí, dice: el pueblo, los pueblos discuten la eternidad. Alberto Fernández es un posmoderno que, si fuera para discutir un sábado a la noche, esta noche, vienen a casa, estoy de vacaciones, agarramos unas empanadas, un vino y discutimos los clásicos contra los neoclásicos, los posmodernos contra los modernos, listo. El problema es que lo tenemos tomando decisiones. Esto no se modifica con un funcionario. Es la cabeza de Alberto la que está mal. Yo lamento decirte esto, pero está mal. Ese muchacho piensa mal.
A ver, en general la ciudadanía la deja desamparada con un mensaje como este, porque...
No, ¿sabés que la verdad, ¿sabés qué pasa? Con la verdad no temés ni ofendés. Lo peor es el pecado de omisión, porque yo empecé diciendo, porque soy un clásico, que hay cuatro pecados que intento no cumplir.
Sí, de pensamiento, palabra, omisión y acción.
Muy bien, Moreno. Sí. Claro, pero ¿sabés cuál es? El de omisión para mí es el más importante.
Sí, sí, eso lo dijo.
Casi tan importante como el de acción.
Bueno, a propósito de omisión, discúlpame, pero quiero agradecerle a Sergio Mastrapascua que nos generó el vínculo, digo, para no...
No, sí, Sergio, un gran amigo.
Claro. Sí, digo, no, Moreno, tenemos una dificultad que es el tiempo en la radio, nos quedaríamos un rato largo.
Pero... Y no concebimos la eternidad todavía.
Y menos en radio.
Al menos no son posmodernos como el presidente, eso es bueno.
No, yo lo último que quería preguntarle, si lo puede decir breve... es qué siente usted cuando es criticado por decir estas cosas.
Nada. No, a mí cuando me critica, ¿pero qué me va a criticar?
Y los compañeros del partido,
pero no, pero escúcheme,
aquellos que esperan esperanzados de que el presidente le vaya bien.
¿Pero qué quiere que le diga?
Y no sé.
¿Usted sabe cuántos semáforos tuve? ¿Pero usted sabe cuántos semáforos rojos tuve? de Clarín, de Mañeto. Soy el funcionario que más semáforo rojo tuvo en la historia de la Argentina.
Le contamos a la audiencia que semáforo rojo era lo que publicaban en la página 2 en Diario Clarín, en donde...
Siguen publicando. Sí. Nunca le pusieron uno a Alberto. ¿Vos nunca, nunca te pusiste a pensar por qué Alberto nunca tuvo semáforo rojo?
Y porque si lo, se lo ponían a Moreno, no se lo podían poner a Alberto. No ponían dos por día.
Muy bien. Y entonces, ¿por qué será eso? Entonces, vos, cuando a mí... Sí. ¿Vos te pensás que son críticas lo de los compañeros?
No, bueno, pienso que los compañeros tienen a veces necesitan, a veces quieren y a veces desean un mensaje esperanzador.
¿Sabés cuál es el mensaje esperanzador?
Sí.
No voten más Alberto Fernández, voten principios y valores. Porque el peronismo es principios y valores. El peronismo se puso de pie. Basta de lo liberal y lo socialdemócrata haciendo entrismo en el peronismo. Que los socialdemócratas hagan su partido, que así va a estar dejando la Argentina. Los liberales hagan su partido y nosotros los peronistas, orgullosamente peronistas, cantando la marcha al principio de los actos y al final de los actos, vamos a dar una sorpresa, inclusive acá en Mendoza.
Bueno.
Inclusive acá en Mendoza
eso
vas
sí que
a
un
ver
dato,
el partido principios y valores teniendo una elección extraordinaria. Y a través de esta radio estoy convocando a todos los peronistas que saquen el bastón de mando que delegó el general Perón cuando se murió. Y no lo tiene un socialdemócrata como Alberto Fernández. Esa es la esperanza, mi
amigo. Bueno, muy bien. Sonó a cierre de campaña.
Esa es la esperanza. Bueno. Y vos me pediste esperanza.
Por supuesto, sí, por supuesto.
Bueno. Y bueno, no fue cortita la esperanza que te di.
Por supuesto. Gracias.
Bueno, gracias por la entrevista.
Gracias, Moreno. Muchas gracias.
Chao, chao.